En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Bueno, las estadísticas la verdad es que no lo son todo, desde luego, pero es significativo que en un país como Corea, cuya tradición mayoritaria es bien ajena al cristianismo, pues la mayoría de la sociedad ha considerado totalmente normal optar por un católico para la más alta magistratura del Estado. En los últimos meses, millones de coreanos han hecho vigilias con velas encendidas como signo de su deseo de un cambio en la vida pública. La Iglesia Católica, que lógicamente no se ha decantado por ningún candidato, sí que ha subrayado la necesidad de una reforma en la gestión del poder, medidas de justicia social y un compromiso para promover la paz en la península coreana. Precisamente Moon Jae-in colocó como eje de su campaña el binomio justicia y paz, típico de la doctrina social de la Iglesia. Su programa plantea también novedades en cuanto a esas siempre complejas relaciones con Corea del Norte, según criterios de reconciliación y de paz, no tanto de fuerza militar. Su enfoque es contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la población coreana en el norte como un paso esencial para rebajar la tensión y caminar hacia una gradual reunificación. En la Iglesia Católica de Corea del Sur, donde los bautizados son ya más del 10% de la población, pues hombre, hay satisfacción al ver que un político católico ha sido elegido para guiar el país. Pero esto supone también un desafío que puede no resultar fácil de gestionar. La libertad respecto al poder político es siempre esencial para la Iglesia, pero si cabe, más todavía si es un católico quien ocupa la presidencia. Bueno, pues con esta historia radicada en Corea comenzamos nuestro recorrido aquí en El Espejo y enseguida pues nos vamos a ir a Fátima, que centra hoy todas las miradas. Conmigo ya está para eso Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, buenas tardes.
Pues nuestro avance informativo comienza en Portugal, donde empieza ya la cuenta atrás para la visita del Papa Francisco, que va a canonizar el sábado en el santuario de Fátima a Francisco y Jacinta.
El Papa se ha dirigido hoy a todos los portugueses en vísperas de su próximo viaje. Les dice que necesita tenerles con él en el santuario y les agradece la comprensión por haber limitado la visita solo a Fátima.
En Cádiz, el obispo ha presentado los actos con motivo del 150 aniversario de la patrona.
Y con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Orihuela-Alicante organiza una serie de actividades que comenzarán mañana viernes con la Noche de Velázquez.
La Universidad Católica de Valencia analiza en una jornada la importancia del pedagogo como orientador familiar.
A lo largo de la mañana han intervenido Aurora Bernal, pedagoga de la Universidad de Navarra, Paz Cánovas, profesora de la Universidad de Valencia, y María Teresa Molina Martínez, de Aldeas Infantiles. La tarde comenzará con la intervención del religioso Camilo José Carlos Bermejo.
Y en Barcelona continúa la Conferencia Episcopal Tarraconense en Loreto.
Y en San Salvador mañana termina la Asamblea General del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que comenzó ayer.
Miles de personas en más de 50 países de todo el mundo celebran el sábado el Día Mundial bajo el lema Somos Rebeldes con Causa, Somos Comercio Justo y Tú.
La Red Internacional de Comercio Justo de Cáritas organiza en toda España diversas actividades de información y sensibilización con motivo de esta jornada.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo, una breve pausa y enseguida ponemos nuestra mirada ya en el santuario de Nuestra Señora de Fátima.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano, ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues como les decía hace un instante, ya tenemos todas las miradas fijas en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde miles y miles de peregrinos están ya llegando para celebrar ese centenario de las apariciones y, por supuesto, la presencia del Papa Francisco, que llega mañana por la tarde, mañana viernes por la tarde, y la canonización de los pastorcillos Jacinta y Francisco. Queremos profundizar precisamente hoy y como portada, diríamos, como introducción a este gran acontecimiento que vive la Iglesia Universal, queremos profundizar en el mensaje que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha querido dirigir a todo el pueblo de Dios que camina en España con motivo del centenario de las apariciones, bajo el lema, junto al Papa Francisco, peregrinos de esperanza y de paz. Antes de entrar en este tema, Eva Galbache va a introducirlo aquí en El Espejo.
José Luis, pues mira, escuchamos a la cantante de fados Maritza, gran devota de la Virgen de Fátima, desde que le encomendó a su hijo recién nacido con un grave problema de salud y que hoy, gracias a Dios, está bien. Como dice el capellán del santuario, Nuno Pracheres, para un portugués Fátima es inevitable. Pero fuera de las fronteras lusas también hay mucha devoción a este título mariano. Asimismo, los 9 papas que ha habido desde las apariciones en 1917 han mostrado su sintonía con el mensaje de Fátima. Ahora, cuando se cumplen 100 años de esas apariciones de la Virgen en Cova de Iría, el Papa Francisco pasará 24 horas en Fátima para canonizar el sábado 13 a los pastorcillos Jacinta y Francisco. La Conferencia Episcopal Española se une a este peregrinaje con un mensaje del que vamos a hablar con su secretario general, José María Gil Tamayo.
Bueno, pues sobre esta banda musical saludamos ya al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. Don José María, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, José Luis, y a los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, una realidad que se impone es que María, la Virgen, sigue presente en el caminar de la Iglesia, en la devoción del pueblo sencillo, como camino y como intercesora. No se ha quedado, digamos, en la banda del campo, como a lo mejor algunos pretendían o pensaban.
Claro que no, y esto ya lo tenemos desde el comienzo de la Iglesia. El Evangelio de San Juan, donde Jesús nos entrega a su madre, en el nuevo leccionario en español dice, la recibió como algo suyo, uh-huh. No solo como en su casa, que vienen otras traducciones, ¿no? Expresa realmente y de forma más importante esto. María forma parte de la vida cristiana de manera inseparable, de la fe cristiana. Y esto, pues que así, no es algo teórico, sino que es algo vivo. Y ha ido acompañando al pueblo de Dios a lo largo de la historia, y las apariciones y estos lugares que el San Juan Pablo II llamaba geografía de la fe, que son los santuarios, pues en Fátima yo creo que es una de las plazas principales de esa presencia mariana en la historia de la Iglesia, y sobre todo en la historia de la Iglesia reciente.
En este mensaje que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha querido dirigirnos a todos para enfocar la celebración, se habla precisamente de los papas peregrinos. Realmente llama la atención que papas muy distintos y en circunstancias históricas muy diferentes, todos han querido hacer referencia a Fátima y hacerse presentes en Fátima.
Y ahí no se hace referencia, por ejemplo, la visita de otros dos papas, sí, que es Juan XXIII, que fue de cardenal, el cardenal Roncalli visitó Fátima, y también el cardenal Albino Luciani, después Juan Pablo I. O sea, forma parte de la vida de la Iglesia contemporánea y, lógicamente, de una forma destacada. Y no solo para Portugal. El Papa va a Fátima, el Papa Francisco, en esta hilera de peregrinar de pontífices, va territorialmente a Portugal, pero va a un lugar que es del mundo ya, y donde se concita la fe de tantas y tantas naciones en esa dimensión mariana, y sobre todo con una intención, y es la que el Papa lleva ahora, y es la intención de la paz. Fátima y la paz, la aparición de Fátima, es una providencia de Dios en un momento de la historia especialmente convulso. Sí. El año 17 es el año de la Revolución Rusa, es en plena Primera Guerra Mundial, que se llama la Gran Guerra, que supuso pues el absoluto fracaso de toda la modernidad, y mueren millones de jóvenes. Y ha ido acompañando después pues la historia del mundo reciente, de oración, de concitación por la paz, de conversión, de la primacía de Dios, es decir, los grandes valores cristianos. El mensaje de Fátima no tiene nada esotérico, no tiene nada que esté fuera del Evangelio, y es lo que insisten los obispos.
A mí ha llamado la atención una frase de ese mensaje donde dice que los grandes acontecimientos de la historia, ahora repasaba usted algunos de los más dramáticos, podríamos poner muchos más, ciertamente, están ligados en su fuente y raíz más profunda a cómo el corazón del hombre se abre o se cierra a Dios. Es decir, parece mentira que situaciones tan dramáticas, el mal que ha padecido el mundo o el bien que puede derivarse, dependa de algo que parece tan elemental, tan sencillo, como lo que la Virgen comunicó a aquellos tres pastorcitos.
Es la lógica de Dios. La lógica de Dios nos habla a través de los acontecimientos, nos habla a través de las personas, y en esa providencia María ocupa un lugar especial. Y las apariciones, que no son revelaciones del misterio cristiano, que ya la última palabra nos ha sido dada en Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, pero sí es detalles que tiene la Virgen, lo tiene a través de los sencillos, para expresar que aquello tiene una dimensión divina, de que aquello no es un tinglao humano, no es, digamos, no es un engaño. Y es el lenguaje de los sencillos el que quiere convencer a un mundo que en su sabiduría del poder, o en la lógica del poder y del tener, pues pervierte las relaciones humanas hasta el punto de originar el vacío del hombre con ideologías que le destruyen, y con una repercusión de ataque a la propia humanidad, donde el hombre, si se deja a Dios de lado, se convierte en un enemigo para sí mismo.
Termina el mensaje de los obispos, don José María, exhortando a vivir con verdadero espíritu cristiano este acontecimiento. Y yo lo que le quiero pedir es eso, para los muchos que quizás nos oyen ahora y que van a encaminarse a Fátima, para otros tantos que no podrán ir a Fátima físicamente, pero que van a seguirlo pues a través de COPE, de 13 Televisión, de los medios de comunicación, en comunión de corazón con el Papa, como él ha dicho, ¿cuál es la forma justa de colocarse y de participar en este acontecimiento?
Pues con la oración, que es un elemento vertebrador del mensaje de Fátima. La Virgen pide, perdón, que se rece, que se ore, que se pida, se rece a Dios por el mundo. Una oración de intercesión y de conversión. Y que nos miremos a nuestro corazón y a nuestro mundo, que tenemos que cambiar. Que tenemos que cambiar siendo valiente en aceptar nuestras deficiencias y poniendo remedio en una vuelta al buen camino. Y Dios es el fundamento de ese camino. Y de esa oración y de esa conversión nacerá una fraternidad más fuerte, y con ella la paz. Este es el mensaje. Y esto lo entienden los sencillos. Cuando ve allí a esa madre que va de rodilla, eso que parece que en el lenguaje, en el uso contemporáneo de culto al cuerpo, pues puede parecer un sinsentido, hay una expresión de agradecimiento, de petición del ser humano en su debilidad ante lo imposible, que solo con la ayuda de Dios puede ser rescatado. O tiene el resorte de la gratitud, y esa es la gente sencilla que va a Fátima a millones. Y rezarle a la Virgen el rosario, ¿no?, esa oración tan sencilla que es el evangelio de los sencillos, decía San Juan XXIII.
Pues vamos a recomendar a todos los oyentes que se preparen justamente pues con la lectura de este mensaje sencillo e intenso de nuestra conferencia episcopal junto al Papa Francisco, peregrinos de esperanza y de paz. Y agradecemos a don José María Gil Tamayo que lo haya querido abrir también para nosotros aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Amparo Latriola. Amparo,
¿qué tal?
Tenemos que empezar en Portugal, lógicamente, donde el Papa Francisco canonizará este próximo sábado a Francisco y Jacinta, coincidiendo con el centenario de las apariciones de Fátima.
Y el Papa Francisco se ha dirigido a los portugueses en un mensaje que resume la corresponsal Begoña Íñiguez.
El Papa Francisco ha querido enviar un videomensaje en portugués horas antes de su histórica visita a Fátima, a donde llegará mañana por la tarde para canonizar el sábado a Jacinta y a Francisco Marto y presidir las celebraciones del primer centenario de las apariciones. El Santo Padre pide a los portugueses que le acompañen en Fátima y agradece la comprensión del pueblo luso y de sus autoridades por haber limitado la visita solo a Fátima. Necesito que estéis conmigo, necesito vuestra unión física y espiritual y lo importante es que sea desde el corazón. Mañana y pasado acompañarán al Papa más de 1 millón de peregrinos de todo el mundo. Muchos de ellos son españoles y llegarán al santuario durante las próximas horas.
Y en San Salvador continúa la Asamblea General del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano.
El Papa Francisco en una carta se ha dirigido a los participantes de la Asamblea. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta primera reunión de la Asamblea, desde que es pontífice, el Papa les pide que no tengan miedo de ensuciarse por su gente y denuncia la corrupción que, como un cáncer, va carcomiendo la vida cotidiana de nuestro pueblo. A lo largo del texto de la carta, Francisco invita a los obispos a aprender a mirar al pueblo de Dios, a escucharlo y a conocerlo y a darle su importancia y lugar. No se olvida el Papa de la Virgen de Aparecida, que ahora celebra su 300 aniversario. Se confiesa devoto de ese lugar y apunta que hoy en día la Virgen continúa atenta a la vida de los suyos y actúa como la madre que va a donde no se la espera. La misiva concluye recordándoles que en la medida en que se involucren en la vida de los fieles, podrán mirar sin filtros clericales el rostro de Cristo y dejarse transformar en pastores de esperanza.
Gracias, Eva. El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta ha presentado esta mañana los actos con motivo del 150 aniversario de su patrona.
Rafael Zornoza ha explicado en qué consistirán las actividades con las que la diócesis quiere celebrar este aniversario. Nuestro compañero José Manuel Galdame, de COPE Cádiz, ha estado en la presentación.
Además de los 150 años como patrona de Cádiz, se cumple también en 2017 el 70 aniversario de su coronación canónica, el 60 aniversario como patrona del Consejo de Hermandades y 50 años desde que fue nombrada alcaldesa perpetua de Cádiz. El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Zornoza, incide en la importancia y significado del rosario.
Intento animar a vivir el rosario y a utilizarlo como una poderosa arma de intercesión por el bien del mundo y por nosotros mismos en ese seguimiento del Señor.
El programa de actos se completa con conferencias, novenas en todas las parroquias, rosario público y un solemne besamanos.
Y la revista Aguiluchos, la publicación infantil misionera más longeva de España, cumple 60 años.
Varias generaciones de niños y niñas han conocido el sueño misionero de San Daniel Camboni gracias a esta publicación de los misioneros combonianos. África González es la redactora jefe de Aguiluchos.
Pues sobre todo la audacia y el coraje y el celo que tuvieron los primeros misioneros italianos cuando aterrizaron en España en el 56 y en el 57 ya estaban haciendo una revista. Italianos, sin saber el idioma, sin tener contactos y nada, tan lanzados que fueron ellos. Entonces a mí me admira esa capacidad de poner en marcha una empresa editorial, por así decirlo, de la nada, ¿no?
Pues felicidades a Aguiluchos, que bien, bien se lo merece. Así terminamos esta edición del Espejo. Tenemos ya puesta en todo el programa, lo han visto, nuestra mirada en Fátima. Y hay que reconocer que, bueno, nos resulta un punto escandaloso como hombres modernos que frente a la mole del mal que a lo largo de estos 100 años se ha desplegado con variedad pavorosa, la respuesta que Fátima sugiera sea el cambio del corazón de los hombres y mujeres de cada época a través del encuentro con Jesús, como acabamos de comentar. Los obispos españoles han recordado en su mensaje ese sentido de las apariciones de Fátima. alma, la confirmación de que Dios sigue actuando en la historia para salvar a la humanidad y sostener su esperanza en las diversas circunstancias que atraviesa. Lejos de sentimentalismos y de fantasías, María nos invita siempre a mirar y seguir a su Hijo, a llevar su anuncio hasta los confines del mundo con una especial solicitud por los más pobres y abandonados. Nos recuerda también el padecimiento que acompañará siempre el camino de la Iglesia, ya sea el de los mártires, ya sea el de la marginación o la hostilidad cultural. Pero el atractivo invencible de Fátima está en la certeza sencilla de que Dios jamás nos abandona y que hace levantarse de nuevo a su Iglesia de las postraciones que sufre. Y nos lo recuerda a través de esa ternura única y familiar de su madre.